Bienvenidos al episodio 119 de Beam Level, el podcast semanal sobre Beam y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Beam, y hoy vamos a hablar de cómo ser consultor. Sí, penúltimo episodio de Beam Level, y estos dos episodios que quedan van a ser un poco más personales. Este en concreto va a tratar de cómo ser consultor Beam, que es a lo que me dedico yo actualmente. Y es que aunque muchos de ustedes escuchan este podcast porque quieren aprender cosas sobre Beam en general y Revit en particular, simplemente para aplicarlo en sus profesiones actuales de arquitecto, ingeniero, delineante, jefe de obra, ayudantes de obra, todo esto, sin ninguna intención de cambiar de registro o de rol, por decirlo de alguna forma, con todo esto del BIM, si nos especializamos en el BIM, podemos trabajar en nuevos roles. Y digo lo de especializarnos porque para trabajar en BIM no hace falta especializarse, convertirse en un experto en BIM. Muchos de ustedes aprenderán de BIM lo que necesiten para hacer sus trabajos, y solo algunos de ustedes se convertirán en verdaderos expertos, especialistas en todo lo relacionado con el BIM, y ahí es donde surgen estos nuevos roles. El más comentado, el más famoso, el de BIM Manager, por ejemplo, que evidentemente tiene que ser experto en BIM. Es un rol del que hemos hablado de qué hace un BIM Manager y cómo llegar a ser BIM Manager, pues en el episodio 15, pero también en el episodio 80 y en el 90, en el que les contaba mi semana cuando era BIM Manager en una gran promotora, o también en algunos episodios de preguntas como el 25 o el 71, en el que ustedes mismos me hacían preguntas de cómo ser BIM Manager en una constructora o cómo evolucionar desde sus puestos actuales hacia BIM Manager. Pero no solo BIM Manager es a lo que se puede dedicar a alguien experto en BIM o especialista en BIM. Hay otras muchas oportunidades, como puede ser formador de software tipo Revit, o formadores de la ISO, formadores de transformación digital, de aplicaciones para la obra, todas estas cosas. También creadores de bibliotecas, que es algo que parece que el boom ya fue, pero ahí siguen todavía muchas personas dedicadas a la creación de familias en Revit y subiendo cosas a BeamObject y todas estas plataformas. También como expertos en BIM podemos dar el salto a ser desarrolladores. Estamos viendo cómo muchos arquitectos, muchos ingenieros empiezan con el gusanillo de gestionar datos, luego pasan a Dynamo, luego empiezan con Python, con C# y empiezan a crear software como Nomenclator, como Mamba, APIs como IFSJS, empresas como BIM 6D o VTLab, que directamente se dedican a desarrollar soluciones integrales. Y claro, no es que los desarrolladores existan gracias al BIM, pero hay que reconocer que en nuestro sector todo el empuje del BIM, todo el empuje de pasar de diseños 2D a modelos con información, pues ha propiciado y ha facilitado que muchos de los compañeros de sector se reconviertan en desarrolladores. Un ejemplo más, también muy relacionado con el BIM, analista de datos. Todo el tema de Business Intelligence es algo que está pegando muy fuerte en todos los sectores, y en nuestro sector en concreto, el AEC o el sector de la construcción, como lo queramos llamar. De nuevo, gracias al BIM y que ahora los proyectos tienen mucha información que analizar, pues todo el tema de Business Intelligence también tiene mucho sentido y empieza a haber gente de nuestro sector que se puede especializar, gracias a sus conocimientos en BIM, en todo el tema de analista de datos. Y, como no, otro rol más, el que da título a este episodio y del que vamos a hablar, es consultores BIM. Como el BIM es algo nuevo, aunque tenga no sé cuántos miles de años ya, hay muchísima demanda de expertos que me ayuden a, expertos que me asesoren en. Es, como les decía al principio, mi trabajo actual y uno que he ejercido alternando con el de BIM Manager durante unos 4 años en total de mi carrera profesional. Y quizás algunos de ustedes que escuchan este podcast y que tienen ese interés especial por el BIM y por especializarse en BIM, vean en este rol, en esta figura, consultor BIM, una muy interesante salida profesional. Así que empezamos por lo más evidente. ¿Qué hace un consultor BIM? Según la RAE, un consultor es una persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente. En nuestro caso, pues un consultor BIM, pues que asesora en la materia del BIM profesionalmente. Y aquí la palabra asesorar la tenemos que entender en el sentido más amplio de la palabra, porque un consultor BIM asesora en elección y compra de licencias, asesora en el cumplimiento de la norma ISO o cumplimientos de contratos y otros estándares, pero también diseña estrategias de implementación BIM, imparte formaciones, configura software, tema de plantillas, bibliotecas, automatizaciones, carpetas, permisos en cosas de CDE, da soporte técnico, tanto básico como avanzado a usuarios, y todas estas cosas, lo único es que dependiendo de la experiencia del consultor, puede que delegue alguna de estas tareas en las que debería ser experto o por lo menos controlar mucho en un especialista. Por ejemplo, un desarrollo a medida que sea ya muy complejo, pues a lo mejor el consultor no es súper experto en programación, delega esa tarea en un especialista pues para que conecte dos plataformas SDE o cosas así. O la creación de familias en Revit, que seguro que tendrá mucha experiencia haciendo familias de Revit, pero como consultor pues ya tiene un coste hora, un coste de oportunidad y estas tareas a lo mejor más repetitivas las supervisa, las revisa, pero no las hace directamente. Igual que a lo mejor, pues en el caso de las formaciones y el soporte, tiene compañeros que se encargan de las formaciones más básicas y el soporte más sencillo, y él como consultor pues resuelve las dudas más complejas o da las formaciones más específicas. Entonces, esto es un consultor, un profesional experto en BIM que ayuda a empresas en implementaciones, en formaciones, en asesoramiento, como dice la RAE. Y si ustedes creen que pueden llegar a ser consultores, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿vales para esto? Porque hay cosas que se pueden decidir, hay cosas que se pueden aprender, pero hay otras que son parte de nuestra personalidad. Sí que es verdad que todo el mundo se puede volver experto en ciertas habilidades simplemente si dedica el suficiente tiempo, pero si te enfocas en lo que tiene facilidad de forma innata, serás mejor en mucho menos tiempo. Por poner un ejemplo tonto, yo podría dedicar los próximos 10 años de mi vida a aprender a tocar el piano y seguramente dentro de 10 años sería experto tocando el piano. Pero soy una persona a la que el piano no le apasiona, no tengo oído, no tengo mucha cultura musical y en vez de dedicar 10 años a eso, si me enfoco en algo como por ejemplo el Lean Construction que nos comentaba el otro día Fernando, pues estaré mucho más motivado y seguro que tardaría mucho menos de 10 años en hacerme experto en Lean Construction y además con mejores resultados. Entonces, ¿qué cualidades tiene que tener un buen consultor BIM? Pues son tres, vamos a verlas enseguida. Pero antes, nuestro patrocinador, Berrylang, la consultora BIM especializada en consultoría estratégica y servicios de ingeniería. Hoy que estamos hablando de cómo ser consultor BIM, Berrylang es la empresa donde yo trabajo como consultor BIM, junto con un grupo de grandes profesionales que también son expertos en todo lo que tenga que ver con BIM y tecnologías aplicadas a nuestro sector. Esta semana te he ido contando lo que hacemos con algunos de nuestros clientes privados, como promotoras inmobiliarias y eléctricas internacionales. Pero en Berrylang también tenemos mucha experiencia en el sector público, donde participamos en proyectos de investigación, desarrollo de estándares, asesoramiento en licitaciones o implementaciones BIM internas de las propias administraciones. Así que pública o privada, desde Berrylang podemos ayudarte en el camino de la transformación digital. Contacta directamente conmigo en binlevel.com/contactar, tienes ahí mi email, tienes ahí mi WhatsApp, cuéntame tu caso y pondremos a tu servicio toda la experiencia de nuestro equipo de consultores. Consultores, hoy me está quedando muy hilado todo el episodio, que tienen estas características que voy a comentar ahora. La primera sería tener un interés genuino por lo nuevo, por el cambio. Tenemos que ser lo que los ingleses llaman early adopters, ¿no? Adoptadores tempranos. No basta con ser experto cuando eres consultor. Tienes que ser experto antes que el resto, porque tu trabajo consiste en vender ese conocimiento que tú has obtenido antes que los demás. Si llegas tarde, pues ese conocimiento ya no se lo vas a vender a nadie, ¿no? Que alguien dirá, bueno, Iván, pero entonces a estas alturas de la película, intentar ser consultor BIM desde cero, bueno, en temas BIM todavía hay mucho por hacer y además hay mucha demanda. Por lo tanto, si estás descubriendo el BIM hoy, en este episodio, y empiezas a especializarte hoy y te pones en serio y de forma concienzuda, seguirás cumpliendo con lo de ser experto antes que el resto porque hay muchísimo resto todavía que no tiene ni idea de lo que es el BIM. Así que para ser consultor BIM tenemos que saber mucho de BIM, tenemos que saber mucho más que el resto de BIM, y eso en 2022 sigue siendo completamente factible de cara a tener una carrera profesional. Pero de forma más genérica, esto que comento del interés genuino de ser early adopter implica que tenemos que ser ese tipo de personas que lo probamos todo, que cuando sale algo nuevo estamos ahí pendientes de qué novedades, qué actualizaciones trae. Somos esas personas que trabajamos como en beta constantemente, ¿no? Por ponerles un ejemplo real, yo me compré un portátil nuevo en noviembre, podía haberlo configurado perfectamente con Windows 10, sabía que Windows 10 iba a ser un sistema completamente testado, completamente robusto, con muchos años de actualizaciones de corrección de problemas, pero dije no, aunque sea un ordenador que necesito para trabajar, que necesito que funcione bien, lo voy a pedir con Windows 11. Y efectivamente, Windows 11, un sistema operativo que tiene meses de vida, nada más empezar a usar el portátil ya me daba algunos fallos con la conexión de los auriculares, de vez en cuando me da pantallazos azules, y sí, todo eso se va corrigiendo poco a poco, pero es un fastidio, ¿no? Que te compres un ordenador nuevo de paquete y venga con estos fallos. Fallos que yo presuponía que iba a tener, pero aún así dije, no, yo quiero lo último, quiero lo nuevo, quiero probarlo. ¿De qué me ha servido? Pues que estoy practicando con el Power Automate Desktop, este que les contaba el otro día, y esta mentalidad, esta filosofía de probar lo nuevo, aunque venga con problemas, aunque esté inacabado, pues en este caso concreto me va a servir para que dentro de 2, 3, 4 años, cuando Windows 11 sea la norma en la mayoría de las oficinas y en la mayoría de los usuarios, yo ya llevaré 3, 4 años jugueteando con cosas como el Power Automate o sabiendo cambiar ciertas cosas de la interfaz que por defecto no vienen. O sea, a esto es a lo que me refiero, ¿no? Con ese interés genuino por lo nuevo. Además, con el paso del tiempo, esto es algo que también se practica y ustedes irán desarrollando cierto olfato para detectar tendencias. Pues no sé, a nivel de modelado, todo lo que sirva para diseñar, prefabricación e industrialización. Ahí tenemos el Autodesk Fusion 360 que alguna vez hemos comentado, que sería un mundo muy interesante en el que meterse de cara a unos años, tener procesos completamente industrializados. Plataformas de CDE, la mayoría de los usuarios conocen un poco BIM 360. Como consultor, pues tienes que ser experto en BIM 360, dedicarle muchas horas, buscar todas las configuraciones, leerte todos los foros, pero no solo de BIM 360, hacer lo mismo con BIMsync, con Dalus, con Procore. También otra cosa en la que el olfato nos dice que tenemos que meternos y probar las cosas antes que nadie. Se los comentaba antes con el analista de datos, ¿no? Todo el tema Power BI, Airtable, Azure, o plataformas como las que comentábamos en el episodio de preguntas, herramientas de automatismos low code o no code, como en su día lo fue Dynamo en 2014, o hoy en día todo lo que está sacando Microsoft de Power Apps. Así que, primer punto para ser un buen consultor, interés por lo nuevo, interés por la novedad, estar siempre probando lo último de lo último y aprendiendo. Lo cual me lleva a la siguiente gran cualidad que necesita un consultor, y es esa capacidad autodidacta. Porque lo malo de lo nuevo es que es difícil que haya un tercero que te lo pueda explicar o que te pueda guiar. Toca aprender y cacharrear por nuestra cuenta, solos. Esto no va a ser siempre así, porque como decía antes, si se meten a ser consultores BIM en 2022, tienen mucho trabajo hecho de lo básico, pero llegará un momento, más tarde o más temprano, que se tengan que meter en algo para que, si quieren ser ese consultor BIM experto en lo último, sí que les va a tocar aprenderlo de forma autodidacta. Y el ser autodidacta es algo que tenemos todos. Todas las personas somos autodidactas. El problema es que en temas complejos hace falta mucha capacidad autodidacta y además complementarla con cosas como la disciplina y la constancia, ser una persona organizada, ser una persona meticulosa probando cosas y tener capacidad de síntesis. Y aquí, en este punto, para mejorar nuestra capacidad autodidacta, les voy a dar tres pequeños trucos, tres tips. Uno es leer de verdad. Esto parece un poco una broma, pero nos hemos acostumbrado a no leer. Nos hemos acostumbrado a que cada vez que me llega un documento muy largo, lo leo en diagonal, me fijo en los gráficos y paso a la página siguiente. Que ustedes dirán, bueno, Iván, qué exagerado eres. Bueno, les lanzo una pregunta. ¿Quién se ha leído la ISO 19650 con calma, entera, releyendo párrafos que no entendía. Pues muy poca gente. Cuando ustedes ven que yo hago un episodio sobre la ISO, la parte 1, la parte 2, y dicen, jolín, Iván, ¿cuánto sabe de la ISO? No he hecho nada especial para saber mucho de la ISO. Simplemente me la he leído con calma, me la he leído entera, me la he leído parando para buscar algún concepto en Google o llamar a algún colega y plantearle dudas de, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo interpretarías este párrafo o este concepto? Y eso es lo que te hace ser experto en una cosa como la ISO. No hay mucho más truco y es lo que digo, es leer de verdad. Otro tip, buscar en Google durante horas. Hay muchos memes de gente que no busca en Google nunca nada. Se ha acostumbrado a preguntarle cosas al de al lado y si no tiene nadie al lado, pues vive en un mundo en el que es imposible obtener ese dato. Vivimos en una época en la que toda la información está en Internet y en este proceso autodidacta no basta con entrar en YouTube y estar 10 minutos buscando un vídeo y si no lo encuentras pues nada o te conformas con lo que hay, sino que hay que dedicar mucho tiempo a buscar fuentes de información buenas, a contrastarlas, a tener varias fuentes que te expliquen las cosas desde puntos de vista diferentes y demás. Y claro, el tercer tip es dedicarle tiempo de forma programada, porque leer de verdad y pasarse horas en Google es algo que requiere mucho tiempo. En nuestro día a día, el tiempo no es algo que sobre y eso hace que vayamos posponiendo estos temas o que les dediquemos mucho menos tiempo del que deberíamos para tener ese aprendizaje autodidacta de verdad, de experto, un aprendizaje profundo. Así que dentro de esa capacidad autodidacta que tienen que tener si quieren ser buenos consultores, una de las claves es que el aprender cosas por su cuenta y dedicarle tiempo sea una rutina en sus vidas. Dependiendo de la carga de trabajo, de las obligaciones personales, podrá ser más o menos, pero yo, en mi caso personal, dedico entre 2 y 5 horas a la semana simplemente a leer cosas nuevas, a buscar en Google, a ver una noticia en LinkedIn, pinchar en el enlace, desenlace, ir a otro y leérmelos todos, asistir a algún webinar que yo sepa que no es muy comercial, sino en el que se van a contar cosas interesantes, y a todo eso le dedico tiempo, porque es parte de mi trabajo como consultor, ¿no? Bien, y la tercera y última habilidad que deberíamos tener para ser un buen consultor es capacidad comunicativa. Esta habilidad es muy importante en general, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero para un consultor es algo imprescindible. Piensen que en el fondo, y esto ya es un punto de vista más comercial, el principal valor de un consultor no es lo que sabe, sino lo que aparenta que sabe. Porque tú puedes ser el mayor experto del mundo, que si nadie te conoce, si nadie sabe todo el conocimiento que tienes acumulado, pues no te van a contratar o no te van a considerar tan experto. Entonces, hay que saber mucho, pero hay que saber contarlo y hay que saber venderse. Y además, y esto puede que sea incluso más importante, tiene que ser creíble. Tu mensaje tiene que inspirar confianza en tu persona. Porque al final, tus potenciales clientes se tienen que poder fiar de tu criterio. Y no es que ahora todos los consultores BIM tengan que lanzar un podcast, pero gran parte de la motivación y de la estructura de este podcast persigue ese objetivo, demostrar mis conocimientos, pero en un tono, en un lenguaje, en el que cuando cuento las cosas, las cuento seguro de mí mismo, en el fondo para que ustedes también estén seguros de mí. Así que cosas como expresarse correctamente, sin titubeo, con una voz fuerte y clara, transmitir seguridad y confianza en uno mismo, o incluso ser persuasivo con el cliente. Que, ojo, a los clientes hay que escucharlos, hay que conocerlos, hay que entender sus problemas y tener empatía con esos problemas que tienen, pero si como expertos pensamos que el cliente está equivocado en un planteamiento, tenemos que saber convencerlos de nuestras ideas. Porque en el fondo es para lo que nos paga el cliente. El cliente a un consultor no le paga para que el consultor le haga caso al cliente, sino para que el cliente le haga caso al consultor. Y eso es algo que a veces el propio cliente no sabe o no entiende o cree que tiene ciertas cosas claras. Y ahí nosotros tenemos que tener esas habilidades comunicativas, esa narrativa, esa persuasión para poder decirle, oye, no tienes ni idea, hazme caso a mí, que para eso soy el consultor, pero evidentemente con palabras bonitas, convenciéndolo, usando sus propios argumentos, dándole la vuelta, incluso haciéndole creer que el cambiar de opinión ha sido idea suya, porque al final tampoco es una cuestión de ponernos la medallita de yo tenía razón. Pero en definitiva, tener habilidades comunicativas para inspirar esa confianza, esa seguridad y para saber manejar situaciones en las que tienes que vender tus ideas y que te las compren. Que aquí les recuerdo que tenemos un episodio, el 62, de No todo es BIM comunicar, en el que les daba algunas pautas, en ese caso más centrado en presentaciones, pero que va muy al hilo de esto que les estoy contando. Bien, pues vistos estos tres rasgos que un buen consultor debería tener o como mínimo trabajar, el interés por lo nuevo, la capacidad autodidacta y una habilidad comunicativa, quería terminar el podcast con algunos consejos más acerca de herramientas que debería utilizar un consultor BIM. Y en este punto, lo primero que quiero comentar es las herramientas que deberían ser solo para consultores. Porque siguiendo el hilo de saber comunicar, una de las claves para poder persuadir o para que te compren tus ideas es comunicarlas de forma clara y sencilla. Y esto implica que hay ciertas cosas que no debemos trasladar al usuario final y posiblemente ni tampoco a según qué interlocutores del cliente. Estamos hablando de tecnicismos, acrónimos, que solo deberíamos emplear a lo mejor entre consultores y como mucho entre consultores y BIM managers de las empresas. Y les pongo algunos ejemplos muy típicos. Los usos BIM. Los usos BIM están muy bien, son una herramienta muy interesante para que consultores, implementadores, BIM managers organicen los objetivos a medio, corto, largo plazo de una empresa cuando se mete en BIM. Tenemos todo el trabajo de desarrollo de los usos BIM de la Universidad de Pensilvania, que es un trabajo buenísimo, que además es un trabajo que ha ido evolucionando y complementándose por otros grandes expertos, pero los usos BIM son una herramienta de organización interna de objetivos de consultores y BIM managers. No tenemos que ir con el discurso de los usos BIM en todos los PowerPoint, en todos los manuales internos, en los protocolos, en los contratos, en los EIR. Exactamente lo mismo con las dimensiones del BIM. Las dimensiones del BIM también son algo muy elocuente, muy de marketing, que a lo mejor en una conversación entre consultores que están haciendo una implementación nos ayuda a decir en pocas palabras, de forma resumida, hablando en plan estrategia, de qué usos BIM vamos a utilizar. Porque al final, usos BIM y dimensiones del BIM hablan de lo mismo, lo que pasa es que las dimensiones es todavía más resumido y más agrupado. Otro gran tema que es muy útil, de nuevo, para el trabajo de un consultor, pero que al usuario final lo único que hace es meterle un montón de ruido. El famoso tema de los LOTs, los LOIN y similares. Nosotros, como expertos en BIM, el concepto de los niveles de información nos ayuda mucho a organizar, a decidir qué tiene que ir en los modelos y qué no, pero no es algo que deberíamos trasladar al cliente final, no es algo que debería venir en los contratos, no es algo que haya que explicar en los cursos, sino que son conceptos a nivel experto que los expertos tenemos que masticar y dárselo masticado a los usuarios finales. Otro ejemplo más, todo el ejército de acrónimos que viene en la ISO 19650, el OIR, el AIR, el PIR, todo esto. Sí que es verdad que a nivel básico un usuario tiene que saber lo que es un EIR, pero no pasa nada si lo llamamos pliego, y también tiene que saber un poco qué es un BEP y cómo se redacta, pero también lo podríamos llamar contrato o acuerdo y sería mucho menos traumático. Entonces, consejo aquí. Como expertos en BIM, tenemos que dominar muchos aspectos, muchos tecnicismos, muchos acrónimos, muchas normas, pero todo eso lo tenemos que utilizar como herramientas internas y dárselo muy masticado a los usuarios, a las empresas para los que trabajamos. Bien, y una herramienta que por el contrario es muy poco conocida, muy poco usada y que es básica, sobre todo en implementaciones BIM, que es una de las principales funciones que tienen los consultores de hoy en día, es el método ADEP, A-D-E-P. Porque un fallo muy típico de consultores es directamente utilizar lo que el cliente te pide para realizar una oferta, entre comillas, detallada. Típica situación de que te llama un cliente, oye, queremos implementar BIM. Tú como consultor le dices, no, cuéntame más, porque el BIM es algo complejo y necesitamos conocerte. Y entonces el cliente te dice algo del tipo, pues trabajamos con CAD, lo guardamos todo en el servidor y no sabemos Revit. Y entonces el consultor dice algo del estilo, ok, licencias, plantillas de Revit, CDE, manual ARBed y formación para todos. Y aquí es donde yo les quiero hablar de este método ADEPT, que es el que utilizo yo, que son las siglas de Análisis, Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción. Es un método que no es específico del BIM, de hecho se puede utilizar para resolver otro tipo de problemas. Les dejo en las notas del programa un episodio de Joan Boluda, que es consultor pero de marketing, en el que explica cómo utiliza él el análisis diagnóstico, estrategia y plan de acción en sus consultorías de marketing, a negocios y demás. Entonces, análisis. Análisis es un primer paso que tenemos que hacer con el cliente y es detectar los dolores, entre comillas, los problemas del cliente. Y ojo, detectar los problemas del cliente no es solamente escuchar lo que te digan o hacerle caso en lo que te pidan, sino que hay que investigar. Hay que hacer preguntas incómodas, entre comillas, porque te llega un cliente y te dice, oye, queremos implementar BIM. Y tu pregunta como consultor no es sí, sí, por supuesto. Tu pregunta como consultor debería ser ¿por qué? ¿Por qué quieres implementar BIM? Y ahí tendrás respuestas del tipo, pues nuestros clientes no lo piden, pero de resto trabajamos perfectamente. O queremos ser más eficientes en los presupuestos y eso con BIM se soluciona, ¿no? Y ahí le preguntas, ¿y cómo se elaboran actualmente los presupuestos en tu empresa? Y dicen, bueno, pues en nuestro departamento trabajamos con Presto, pero luego en personalización usan un Excel para las modificaciones y hacen un anexo. Entonces hay que llegar al fondo de la cuestión. Y a veces llegar al fondo de la cuestión, si es una empresa mediana o grande, o si es una tipología de empresa en la que como consultor no tienes mucha experiencia, pueden ser literalmente 3 días haciendo preguntas de este estilo. Porque muchas veces el cliente no conoce la causa de sus problemas. Solamente siente que está trabajando mal, o cree que trabaja perfectamente pero se mete en BIM porque se lo piden, o creen que tienen un problema de conocimiento de software y ellos no son expertos en consultoría, no son expertos en nuevas tecnologías, no son expertos en BIM y no te van a decir lo que necesitan realmente. Por eso tenemos que tener esa labor de Sherlock Holmes de sí, sí, tú cuéntame lo que quieras, pero yo tengo que saber leer entre líneas. Y eso sería el primer paso, el análisis, recopilar información de lo que les pasa realmente. Luego tendremos un segundo paso, que es el diagnóstico, en el que ya sí nos sentamos y con toda la información recopilada en el análisis elaboramos un documento o una presentación con nuestra opinión como expertos de lo que realmente le pasa a esa empresa que te ha llamado. Porque, por seguir con los dos ejemplos de antes, independientemente de lo que le pidan los clientes, puede que esa empresa está trabajando de forma ineficiente por A, por B y por C. O que tenga mucho retrabajo en el tema de los presupuestos, no porque diseñen en CAD en vez de en BIM, sino porque cada apartamento trabaja a su manera y de una forma incompatible. Y eso lo tenemos que detectar gracias a lo que hemos recopilado en el análisis y tenemos que hacer nuestro diagnóstico como si fuéramos un médico y decirle al cliente, mira, tú me has llamado porque quieres implementar BIM, pero yo como consultor, después de haber estado 3 días hablando con tus empleados, viendo los procesos y viendo tal, creo que tu problema no es que no estés trabajando en BIM, sino que tienes esta serie de problemas, este departamento no se habla con el otro, aquí no tienes esto estandarizado, este software lo tienes comprado y no lo estás utilizando, todas esas cosas. Y a partir de ese diagnóstico en el que el cliente abre los ojos gracias a ti y es consciente de sus problemas, que algunos dirán, bueno Iván, pero nadie mejor que la empresa para conocer sus problemas. Sí, pero no, porque muchas veces hay empleados dentro de la empresa que dicen, esto no funciona, esto funciona mal, pero a lo mejor no tienen esa capacidad de análisis de detectar la causa del problema, o sí la detectan, pero no la saben explicar bien a sus superiores, y no hay nada más potente que el hecho de que venga alguien de fuera, alguien que encima te está cobrando por ese análisis, alguien que sí que sabe comunicar, que sí que sabe persuadir, que es experto y que tiene experiencia haciendo cosas parecidas en otras empresas y te diga, no, no, tus problemas son estos. Y cuando te los cuenta alguien de fuera, parece que calan más. Y con esto nos vamos al tercer paso de este método ADEPT, que es la E de estrategia. Teniendo claros los problemas que tiene la empresa o los retos que tiene la empresa, entonces establecemos una estrategia. que en este punto no es algo tan unilateral como el diagnóstico, que sí que lo hacemos de forma independiente como consultores, sino que en la estrategia pues hacemos que el cliente participe, siempre con nuestro asesoramiento, para hacer una estrategia consensuada en cuanto a plazos, en cuanto a costes, en cuanto a qué problemas o qué retos vamos a atajar primero y son prioritarios para ellos y cuáles son secundarios, etc. Y claro, aquí en un podcast es muy difícil condensar cómo hacer una buena estrategia de implementación BIM, pero les voy a poner algunos ejemplos de cosas que me han pasado, otros ejemplos genéricos para que vean un poco por dónde pueden ir los tiros. Un caso real que me pasó hace unos años es que le hicimos una consultoría a una constructora pequeña y la estrategia que yo les propuse fue esperar a que el mercado de su zona tuviera mayor nivel de BIM o, como alternativa, que crecieran como constructora antes de implementar el BIM ellos. Esto era porque eran muy pequeños, no tenían recursos humanos ni materiales para meterse en el BIM por iniciativa propia interna. El 100% de los proyectos que le llegaban estaban en CAD, con lo cual tampoco podían apoyarse en los proyectos. Y claro, aquí mi comercial se enfadó conmigo porque con esta recomendación, con esta estrategia, no vendimos ningún servicio. Pero a los 2 años nos llamaron directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que sí les vendí en ese momento fue la credibilidad y la confianza de recomendarles lo que realmente necesitaban, aunque yo no les vendiera nada. Y aún así, les di una estrategia clara. ¿Quieres implementar el BIM? Pues necesitas un ecosistema de empresas más maduro o necesitas crecer un poco más como constructora para poder aumentar tus recursos humanos y así poder plantearte hacer el BIM internamente, aunque no te vengan los proyectos en BIM con la calidad que necesitas como constructora. Otros ejemplos que ya les he comentado en algunos episodios. Por ejemplo, promotoras, que es algo en lo que yo me he especializado mucho. Pues no tiene nada que ver la estrategia de una promotora pura, que ni diseña ni construye, que ya saben que aquí mi apuesta como consultor es que, por un lado, exijan BIM con unos requisitos concretos, pero por otro lado, ayuden con todo su poder financiero, invirtiendo en BIM Manager, invirtiendo en soporte, invirtiendo en plantillas, para que a esos proveedores a los que le exigen también con la otra mano les estén ayudando a que consigan eso que exigen y no la estrategia típica que se ha seguido en algunos sitios de te exijo y cuando no lo cumples te audito y te lo devuelvo y entonces me lo vuelves a entregar y entramos en un bucle de entrega, auditoría, error, entrega que hace que todas las BMO colapsen. Y sin embargo, en el extremo opuesto, una promotora que sí diseña y construye, pues ahí la estrategia es, oye, vamos a hacer una fuerte estandarización interna de procesos. En el caso de la obra, vamos a intentar ir al cero papel, metiendo tabletas, metiendo móviles, aplicaciones tipo Dalus, cosas así. Luego ya tendrías cosas por tamaño, ¿no? Oye, pues si es una empresa grande, vamos a hacer una implementación por delegaciones o no, vamos a hacer una implementación por proyectos concretos que estén repartidos en distintas delegaciones para que en cada una haya algo. También tenemos que pensar si vamos a poner un departamento BIM que dé apoyo a todos los empleados o, por el contrario, vamos a meter a un experto en BIM en cada equipo. Cosas como si vamos a apostar 100% por el Open BIM o va a haber ciertos flujos de trabajo en los que es necesario apostar por flujos Closed BIM, porque necesitas editar un entregable sí o sí a posteriori, que no lo has hecho tú sino otro, pero cuando el contrato ya se ha terminado. Todo eso que lo vamos a detectar en el análisis y lo vamos a explicitar como un problema en el diagnóstico, pues en la estrategia hay que buscarle una u otra solución. Cosas como si vamos a hacer una formación interna potente o vamos a contratar talento para reforzar la plantilla, si vamos a mantener software actuales y tenemos que ver cómo los vamos a integrar con procesos BIM o si, por el contrario, hay alguno de esos software que hay que sustituirlo sí o sí por otros, si las formaciones van a ser concentradas o espaciadas en el tiempo. En fin, millones de cosas que afectan a cómo vamos a implementar el BIM en esa empresa y que tenemos que definir en una estrategia en la que todo case, se cumplan objetivos y no nos vayamos mucho de coste. Y como digo, esta estrategia consensuada con el cliente. Y finalmente, con una estrategia clara y definida, pasamos al último paso de esta metodología, que es el plan de acción. Que ahora sí. Ahora sí decimos licencia, plantilla de Revit, CDE, manual BIM, AirBeb y formación para todos. Pero porque atiende a una estrategia que se basa en un diagnóstico. Y aquí, este plan de acción se parece mucho a un checklist, a un listado de tareas, que lo normal es dividirlo por hitos, por meses, por trimestres, por etapas, por lo que ustedes quieran, pero tenerlo dividido como en grupitos. Y en cada grupo creas unas tareas concretas con su planificación. Entonces, esto es lo que les digo, que muchas veces por error te llama un cliente y tu oferta es directamente el plan de acción. O le haces unas cuantas preguntas en una serie de reuniones cortas que no le cobras al cliente porque asumes que son parte de la oferta, y con eso ya te lanzas directamente al plan de acción con un análisis muy superficial. Así que método ADEP es el que he usado yo siempre, el que mejor me funciona. Lo ideal es hacerlo antes de cerrar 100% la oferta de implementación completa, porque evidentemente en lo que descubras en el análisis y en el diagnóstico puede cambiar completamente la estrategia y por lo tanto el plan de acción puede bailar bastante en cuanto a coste y horas de trabajo. No siempre se puede hacer así, pero bueno, método ADEP. Una herramienta que les recomiendo si quieren ser consultores de lo que sea, pero en concreto BIM. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero que a algunos de ustedes les sirva para tener un poco más claras las ideas de cara a meterse en este mundillo de la consultoría. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, aunque el podcast se termine. Muchas gracias a Berry Lam por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!